Ministro de Educación, don Eduardo Peta San Martín, buenos días para Radio Nacional.
¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo está? Buen día a todos los oyentes.
Excelente, ministro. ¿Y usted cómo amaneció?
Bien, bien, bien.
Bueno, le digo que los colegas quisieron hablar muchísimo con usted anoche y esta mañana también. Nosotros tenemos el gusto de tenerlo aquí, así que le vamos a exprimir un poquito, ¿le parece?
Sí, sí, cómo no.
Bueno, ministro, todo surge en las declaraciones ayer que las clases presenciales en el ámbito de educativo, digamos, ya no se va a dar este año, este 2020.
No, las clases se dan, se siguen dando.
Presenciales, digo.
Sí, las presenciales no. Nosotros, como sector educativo, estamos solicitando al presidente de la República un decreto que vaya solamente al sector educativo, porque seguir con el ritmo de los decretos una semana más genera para el sector educativo una mucha ansiedad y tampoco te permite tener previsibilidad. Entonces tenés que preparar todo un sistema que lleva mucho esfuerzo, como por ejemplo las clases que estamos saliendo por TV, por Paraguay TV y por ABC TV, pero alcanza un porcentaje menor, ¿no? El 53%. Y bueno, se suman otros canales de aire. En los próximos días ya tenemos que estar preparando y saliendo por canales de aire. Ayer la buena noticia fue Canal 9 nos ofrece gratuitamente, estoy hablando, ¿no? Todos estos canales en forma gratuita, nos ofrece mucha hora al aire, que estará saliendo por un canal que tiene penetración nacional, llega hasta los últimos rincones de la República. Y eso es sumamente importante, principalmente para un sector que por allí no tiene celulares o no tiene saldo o la conectividad, porque celulares sí tienen según datos y estadísticas, pero muchas veces la conexión, es decir, la señal en esta zona, hace que tenga cierta dificultad un sector de la población. Entonces, llegar con canales de aire es otra estrategia que estamos ya desarrollando. Terminamos hoy una semana con esos canales que te cité. Y entonces eso te lleva tiempo preparar, traer los docentes, armar toda la grilla para cada nivel, para primera infancia. Primera infancia tiene que tener un trato distinto, ¿no? Jardín, prejardín, tienen que tener un trato distinto. Tiene que verle a su profe, tiene que jugar frente a su profe normalmente cuando están dentro de aula. Pero es un año distinto, donde la salud está en primer lugar. Y estamos recibiendo reportes de estos de nuestros alumnos. Los padres envían videos, etcétera, cómo siguen a la televisión, ¿no? Entonces, ese es por un lado. Entonces tenés que preparar, trabajar, hacer toda una grilla, todo el desarrollo a través de canal de aire y de cable. También las asociaciones de propietarios de cables del interior del país ofrecen espacios gratuitamente como para que podamos llegar ahí en las zonas donde existen estos cables, ¿no? Entonces se nos abre un panorama que genera mucha expectativa de alcanzar a todos nuestros alumnos. Y la otra estrategia es la plataforma Teams, ¿no? Es una plataforma de Microsoft que nos donó. Estamos cargando ya más de 600.000 alumnos, porque tenés que cargar y darle un código institucional a cada alumno. No puede entrar cualquier persona porque son aulas virtuales. Se va conformando los colegios, por ejemplo, Saturio Río, Centro Regional, y se conforma todas sus aulas. con sus respectivos docentes, ¿no? Eso ya empezó a funcionar esta semana. Para los niveles, más bien los que tienen cierta independencia, como son los alumnos de la media, que son ya más grandes,
sí,
que manejan tecnología, ¿no? Estamos cargando los colegios técnicos. Cargando, cuando digo, estamos construyendo las aulas virtuales.
Sí, elaboración de contenidos que requiere también la preparación del docente para el efecto, ministro.
Sí, el docente es el mismo, ¿no? Uh-huh. El docente es el mismo que está en un aula virtual. ¿Qué quiere decir eso? Prende su cámara.
Sí.
¿No? Pues estamos hablando contigo ahora, pero es como hacer una videollamada.
Sí.
Yo prendo la cámara y desde mi celular o una computadora, el profesor pone un pizarrón virtual, ¿no? Y ahí comienza a escribir, como si fuera que está en el aula y tiene 29, 30 alumnos en el aula virtual. Y le dice, profe, permiso, quiero preguntarle, no entendí esa parte, ¿no? Y pues, ¿puedo resolver el ejercicio? Sí, entonces el profesor le permite tomar control de la del pizarrón virtual. Uh-huh. Carmen resuelve, ¿no? Y Eduardo mira, observa, y así están desarrollando sus clases. Levanta PowerPoint. Ahí ya hay una diferencia enorme, porque al poder levantar un PowerPoint dentro del aula virtual, eso no se da en el aula presencial. Es decir, en el tiene que tener un proyector, tiene que tener una pantalla, y eso son colegios, muchos en el país, que no tienen. Entonces, segunda virtud, ventaja que tiene esta aula virtual, primero ya te dije de televisión, ¿no?
Sí.
El segundo, que esta ventaja del virtual, es que se graba. Es decir, queda grabado. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, no pudiste porque estás en la radio, a la noche te vas, entras en tu clase y está en archivo la clase. Uh-huh. Y ahí vos repetís tu clase porque no pudiste estar en de cuando el profesor estaba dando clase. Esa es una herramienta muy poderosa. Y la tercera plataforma, la otra plataforma, que es como una biblioteca virtual, se llama plataforma de recursos, está liberado por todas las compañías de celulares. Uh-huh. Gratis, no te consume tu saldo. Y ahí tenés, por ejemplo, querés enviar al WhatsApp, copiar el link y le envías. Ahí está una tarea que le va cargando a todos los docentes en forma diaria. Le prepara el MEC, eso no quiere decir que el docente pueda ampliar, pero está todo preparado y le ponemos el video acorde al tema. Por ejemplo, querés enseñar matemáticas, pero la madre dice, mirá, me manda matemáticas y yo esta parte no recuerdo, y el niño, yo no sé cómo explicarle, ¿no?
Matemática y castellano es nuestro gran problema, ministro.
Claro, pero ponerle matemática.
Sí.
¿No? Decimos, no, yo no puedo explicar, ¿y por qué? Bueno, la profe entra en esa biblioteca virtual y entra en matemáticas y tiene 300 videos. Por ejemplo, puede hablarle de suma, resta, división, multiplicación. Querés hablar de álgebra y tiene 300 o 400 videos, y vos ponés el video y tenés una profesora que te enseña con un pizarrón virtual. Es decir, está todo cargado. Entonces, ¿qué hace Carmen? Copia el link, le manda al WhatsApp. La próxima comunicación que hagamos, vamos a probar, yo voy a estar hablando contigo acá, me pasas tu número de celular cuando cortemos y yo te voy a, me llamás, qué sé yo, otro día. Y ahí vamos, yo te voy a mostrar. Y te voy a ir enviando, y vos ahí en vivo vas a ir abriendo, y vas a decir, vas a escucharle a la persona que te va a enseñar en 7 minutos, por ejemplo, suma, ¿no? Con dibujos, con limones, te estoy hablando para los primeros grados. Entonces, toda esa biblioteca está cargada. Uh-huh. ¿Qué es lo que requerimos? Y bueno, es un año distinto, es un año donde nadie estuvo preparado para una pandemia, ni salud pública, que ahora están fortalecido, gracias a Dios, ¿no? El fútbol paró en el mundo. Yo hablaba con el presidente de la APF estos días y el fútbol no vuelve. El fútbol va a volver en septiembre, solamente la primera. No va a volver a otras divisiones. Y entonces, ¿cómo vamos a ir a la cancha? No, va a ser por televisión. ¿Y cómo va a ser los futbolistas? Y los futbolistas van a echar en cuarentena. Luego de salir todos negativos la prueba del COVID, van a jugar el partido. Después del partido, no se van a ir a sus casas. ¿Por qué? Porque pueden ir a contagiarse, ¿no? Si no, van a quedar ahí en cuarentena y van a jugar el partido otra vez, el siguiente partido. Y estoy hablando de la primera. Las otras divisiones probablemente no tengan esa capacidad como para tener una concentración, sostener, etcétera. Entonces, es complejo aún para el fútbol, imagínate vos, salir y volver donde normalmente genera aglomeración de muchas, el jugador que está en la cancha, el público, etcétera. Entonces la educación también sufrió un impacto muy fuerte, ¿no? Un impacto que la decisión es cuándo vamos a volver, y estamos preguntando al Ministerio de Salud un dictamen que diga él qué es lo que conviene.
Pero, ministro, ¿está decidido ya? Usted me habla ahora que esperan el dictamen de los profesionales del área de salud. ¿Está decidido ya que las clases presenciales en este 2020 no vuelven o esperan el dictamen? Porque eso creó confusión.
No, el dictamen, ¿no? Vos agarrás si sos paciente y no le podés discutir al médico.
No, claro.
No le vas a discutir cuándo te vas a ir de alta, pero haciendo un análisis de que no existe vacuna en el mundo, no es el dengue que se va en cierta temporada, no es la gripe estacional que se siente más, la gripe es común que sentimos, sí, en invierno, no es esa. Este es un virus que está generando estragos a nivel mundial, paró el mundo, paró todo,
sí,
por lo pronto que se puede contagiar, lo fácil. Entonces, cuando vos tenés una situación así, no tenés vacuna y el aislamiento social es la mejor vacuna, y va a venir ingresando los sectores de la producción, los trabajadores van a ir volviendo progresivamente, ¿no? Y se va a ir testeando, se va a ir midiendo, ¿no? Se va a ir midiendo cómo se eleva los picos de contagio. Entonces, cuando, imagínate vos hacer volver a 1,5 millones de alumnos de golpe y entra el virus en las aulas, este país va a sufrir mucho, ¿no? Va a ser una situación muy compleja.
Y el culpable va a ser el gobierno.
El culpable va a ser el gobierno, el ministro de Educación. Etc. Cuando vos tenés estrategia, que no es un capricho del ministro, ¿no? Esto, UNESCO, estamos en permanente reunión con ellos, y estas tres estrategias es lo que sugiere, y también en nuestra ley de educación, desde hace 22 años que establece esta modalidad de educación a distancia. Está escrito en una ley, en la ley de educación,
sí,
paraguaya. Entonces, acá no es, están inventando algo, no, está escrito, está previsto en la ley, es la estrategia para llegar a todos los alumnos, las tres que te mencioné, y no poner en riesgo nuestros hijos principalmente. Uh-huh. Segundo, no juntar alumnos que te puedan disparar los contagios y llevar un niño el virus a su casa. Dice que a los niños el efecto es menor,
sí,
casi asintomático. Y todavía la ciencia no sabe por qué, ¿no? Imagínate, no puede definir la ciencia por qué en un niño los efectos son menores, pero si ese niño va a su casa y está vos, está su papá o está su abuelo, y le contagia a toda esa gente, vamos a colapsar hospitales. Entonces, lo más prudente aquí es seguir trabajando con esta estrategia que te estoy señalando al inicio de esta entrevista, con lo virtual, un año distinto, pero ya no entrar en el debate de suspender todo, ¿por qué no traer las vacaciones de verano ahora y volvemos? No, no, eso es un debate estéril, ¿sabes por qué? Porque sí, el virus no tiene vacuna. Es decir, si yo traigo las vacaciones acá a este tiempo y vamos en septiembre y el virus está todavía, ¿no? Y no se va a ir. Y si no hay vacuna, es imposible que estos picos no se disparen y tengamos miles de internados y muertos, ¿no? Entonces, acá hay que ser razonable. Yo te estoy hablando del punto de vista de la educación. Y un dictamen del Ministerio de Salud que pueda decir, señores, creería yo que el sector educativo volvería en tal tiempo, y ahí en base a eso el presidente de la República sacaría un decreto.